Estamos llegando a la recta final de nuestra temporada. Solo nos quedan 2 kilómetros 42 antes de cerrar la sección para que cada uno ya administre como quiera el verano, el caluroso verano. Y volveremos, evidentemente, en el mes de septiembre cuando las temperaturas bajen un poquito. Hola, Vanna, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. A ver qué hacen nuestros oyentes en el kilómetro 42. Dios mío, mi vida, con el verano, con el buen tiempo, con la playa, la cerveza, todo eso. ¡Qué miedo me da! ¡Miedo me da, Joseba!
Pero hay que combinar un poquito de todo, ¿eh?
Sí, ya sabes, además...
La semana que viene vamos a hacer un especial recomendaciones para el verano.
Muy bien.
¿Os parece?
Me parece fenomenal.
Sí, sí, claro.
Así que la gente vaya combinando un poco el ocio, que evidentemente hay que descansar y hay que divertirse, hay que hacer lo que nos ha hecho a lo largo del año, pero combinarlo también con el deporte para que no se nos vaya la cosa.
Pero si además es la mejor excusa, Joseba. Claro, o sea, claro, y hay mucha gente, muchos amigos que tengo que dice, ¿tú por qué corres? Digo, para poder comer y para poder beber.
¿Qué tal los huevos del alcalde de Villalpando, Chema?
Bueno, ¿cómo me puse? Yo creo que me he pasado comiendo huevos.
¿Ah,
o sea,
sí?
Increíble. Y tengo que llevar la docena de huevos que me ha dado para vosotros, Joseba.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, allí se han portado de manera estupenda. Comí huevos el viernes por la noche, volví a comer huevos el sábado a mediodía y es que están de muerte. O sea, que un color además distinto. No es el color normal que estamos acostumbrados y esa gallina, y no sé lo que dan, pero increíble. Me he puesto proteínas hasta arriba.
De todas formas, antes de irte en agosto a Villalpando, la semana que viene te vas bastante más lejos.
Sí. Bueno, y ya tengo ganas, ¿eh? El otro día cometí la torpeza, me voy al desierto del Gobi, Joseba.
Ni más ni menos.
Pero cometí la torpeza de mirar en el mapa dónde está el desierto del Gobi. Pues y está detrás de a tomar por culo. Está a tomar por culo y luego detrás el desierto del Gobi. O sea, Dios, ¿dónde me voy?
Es que la pregunta que te iba a hacer es si la habías encontrado.
Sí, está muy lejos, ¿eh? Por el Himalaya, Mongolia, por allí. Digo, Dios mío, de mi vida, hay que pillar 3 o 4 aviones. O sea, una barbaridad. Pero bueno, una vez que llegas allí, lo peor va a ser el viaje. Tengo ganas de desierto, tengo ganas otra vez de estar allí peleándome contigo mismo, porque eso es intentar dar ese 101% que te queda, porque es muy duro, como lo comprobé en Jordania, pero me apetece muchísimo. Además, he pagado para que no vaya el jordano que me ganó en Petra, así que de momento a este no le tenemos allí.
Mira,
y ha pagado para que lleve una liebre durante toda la carrera, todos los días, porque Jesús Molina va a hacer de liebre a Chema Martínez en el Gobi. No sé si todos los días, ahora nos lo confirmará, pero es que Jesús Molina es un atleta, un triatleta muy experimentado. Y hoy queríamos hablar precisamente de triatlón, porque suben las temperaturas, se acerca el verano, y todos los fines de semana, si uno ve el mapa de carreras, verá que hay muchísimos triatlones repartidos por toda España. Así que muchos de nuestros oyentes nos preguntan cómo se puede empezar en el mundo del triatlón, cómo hay que gestionar el tiempo, y para ello nos lo cuenta Jesús Molina, la liebre de Chema en Gobi.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La liebre de Chema en Gobi. ¿Cómo
has
suena
escuchado,
eso,
¿no? Jesús, has escuchado, ¿no? Lo has escuchado bien, ¿eh? No quiero que te quejes allí, ¿eh? No te vas a quejar y todos los días te voy a salir delante de mí, vamos.
De liebre nada. Ya me gustaría. Qué va. Nosotros vamos a otra marcheta. Vamos mucho más despacio.
¿Pero qué pasa? Que no tenías otro que hacer, ¿no? Y has dicho, bueno, pues me voy a Gobi a sufrir un rato, ¿no?
Sí, por la cosa de conocer mundo, más que nada, y acompañar a Chema, que no vaya solo hasta tan lejos.
Uy, qué barbaridad. Oye, recordadnos cómo es esta prueba, ¿cuántas etapas tiene y cuántos kilómetros son?
Pues son, la prueba se divide en 6 etapas, y en estas 6 etapas vamos a recorrer 250 kilómetros.
Eso si no te pierdes como me pasó a mí, que hice alguno más.
Exacto, y la media son unos 42 kilómetros diarios, un maratón diario, excepto la etapa doble maratón, que en este caso van a ser 74 kilómetros.
Pero... ¿Y las condiciones climatológicas?
Pues tenemos de todo, vamos a tener frío por la noche, mucho frío, temperaturas casi de bajo cero, a lo largo del día dan máximas de unos 32 grados, y lo que más nos preocupa quizás, como nos pasó en Jordania, es la posibilidad de lluvia, porque subimos hasta 3.200 metros en la etapa larga y la lluvia
es nieve ya.
Puede ser complicada.
Caray, qué barbaridad. En fin...
Pero bueno, que lo que le has dicho el liebre Vanaclocha, yo creo que Jesús te le ha entrado por un lado y le sale por otro.
Sí, más o menos.
O sea que más bien.
Bueno, pero esa no era la razón de la llamada. La razón de la llamada es que Jesús puede preparar a todos nuestros oyentes de Kilómetro 42 que quiere empezar en el mundo de triatlón, Jesús. Y la gente te pregunta, ¿cómo se reparte el tiempo para hacer natación, bicicleta y el running?
Lo primero, mi primer consejo para todo el mundo que quiere empezar en el mundo del triatlón es no agobiarse, porque, bueno, son 3 deportes, pero no tenemos que entrenar los 3 deportes todos los días, ¿no? En una fase de iniciación, mi recomendación es hacer 3 días de natación a la semana, 2 días de carrera, Y luego si podemos aprovechar el fin de semana para coger la bici y hacer dos o una sesión de ciclismo, con esto sería suficiente para debutar en un triatlón de distancia sprint, que es la distancia más corta.
Explícanos la distancia y otra pregunta, ¿cuántas sesiones? O sea, tipifícalo en sesiones. Estás hablando de 7 sesiones, 3 de natación, 2 de carrera y 1-2 de bici, ¿no?
Exacto, unas 7 sesiones semanales para afrontar un triatlón de distancia sprint, que serían 750 metros nadando.
Y entonces, el sprint que es menor distancia que el olímpico, ¿no? Justo la mitad.
Exacto, sí. El sprint sería la distancia ideal para debutar, que son 750 metros nadando, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros corriendo.
Entonces, lo que me han dicho a mí que debute con el medio Ironman está mal, ¿no? Eso está mal, sí, debutar con un medio Ironman, ¿no?
A ti te han engañado un poco, pero bueno, teniendo en cuenta de dónde vienes, pues tampoco pasa nada, pero te has saltado dos pasos previos, que sería el sprint y el olímpico. Te has saltado.
Pero bueno, yo ya fui a unos Juegos Olímpicos, lo mismo me lo han dicho por eso, ¿no? Porque lo mismo me salto ese paso.
Entonces, se te convalida, no hay problema.
Y una cosa, en cuestión de edades. Jesús, por ejemplo, en el mundo del running podemos decir a los niños pueden correr, hacer lo que quieran un poco jugando, y a las personas mayores está recomendado el correr, ¿no? Porque aparte que es saludable, a nivel de huesos, de articulaciones, van a sufrir menos porque tenemos una musculatura con mayor tono, y encima va a disminuir ese riesgo de osteoporosis, ¿no? O sea que al final el running está indicado tanto para gente joven como para personas mayores. ¿El triatlón también lo recomiendas o cómo lo ves eso?
Sí, yo lo recomiendo, entre otras cosas, porque es un deporte poco lesivo. Debido al cambio de disciplinas a lo largo de la semana de entrenamiento, pues la natación es un deporte de bajo impacto, donde las articulaciones van a sufrir bastante menos. El ciclismo también vamos a tener el impacto del running. Y es recomendable, lo que pasa es que según las edades pues se baja la intensidad del entrenamiento, pero actualmente en el triatlón español hay casos de triatletas con 75 años que compiten con regularidad.
De todas formas, Jesús, lo del triatlón, estamos hablando mucho todas las semanas del running, que está teniendo una repercusión social brutal, pero lo del triatlón va camino de también, ¿eh? Es una pasada, sí. La cantidad de triatlones que hay, la cantidad de gente que se está apuntando a este deporte.
Joseba, tiene el problema del tiempo, porque dice Jesús, en un sprint estamos hablando de 6-7 sesiones, y el problema que tiene el triatlón, yo creo que ¿de dónde sacas tanto tiempo para poder entrenar? O sea, al final, quieres coger la bici, tienes que desplazarte, tienes que ir a un sitio donde la puedas utilizar, tiempo para cambiarte, cuando vas a natación necesitas piscina, también tienes que desplazarte, y yo creo que el gran hándicap del triatlón, que por lo que decía Jesús, ¿no?, que es mucho más variado, estás entrenando disciplinas diferentes, se hace más ameno, pero claro, ¿de dónde sacas tus 7-8 días a la semana? Si ya nos cuesta sacar 3-4.
Depende también del nivel al que te quieras dedicar al triatlón.
Claro,
¿no?
Exacto. Hombre, depende todo un poco del nivel al que te quieras dedicar. Para un nivel popular de ir a terminar los triatlones,
claro.
Está claro que para correr triatlones de distancia sprint es suficiente. Luego ya cuando te planteas retos mayores, como puede ser un medio Ironman, un Ironman, ya es cuando empieza el encaje de bolillos e intenta sacar entrenamientos de donde no hay.
¿Pero de qué estamos hablando? Claro. Estamos hablando de un Ironman, que es una barbaridad. Eso son 3.800, 175 en bici y 42 corriendo.
Maratón, sí.
Sí, 180.
180.
Claro, es que nadar casi 4 kilómetros, luego 180 en bici y un maratón. Amigos, que el que se dedique a eso ya...
Nuestro compañero Roberto Palomar lo ha hecho.
Sí, es verdad.
Sí, bueno, Roberto es que también se ha ido a la Titan de serie, también. Y Roberto y se ha ido a la Concagua conmigo. Es que también ha sido con uno que le falta... Tenemos el mismo problema, no, que estamos zumbados a tope.
Fíjate, Chema, que se va a ver la final el sábado y se va en bici desde Madrid a Lisboa.
Fíjate.
O sea, que imagínate. En fin, Jesús, pues nada, estás ante la oportunidad de renunciar a ir a Gobi. Es la última oportunidad. Esta es
No puedo.
Ah, muy bien.
Si esta pregunta me la haces justo después de terminar, te digo que renuncio al siguiente desierto, pero
no.
Cuando se pasan los 5 días, ya tienes ganas de volver.
Bueno, pues allá tú. Jesús, que lo disfrutes, y que, bueno, sufriréis, pero bueno, que al menos que al final sea algo satisfactorio, ¿eh?
Hombre, sí, seguro, por la cuenta que sí. Nos trae.
Por
hombre.
Cierto, que escuche la gente atenta al programa final de Kilómetro 42, que Jesús nos ha dejado un regalo para sortear, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, señor. Lo diremos al final del programa.
Vale, vale. Pues luego lo contamos. Jesús, un abrazo muy fuerte. Mucha suerte. Que vaya bien. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, crack.
Vamos con el nivel principiante, porque han llegado varios mails, bastante curiosos, Chema, en los que nos escriben oyentes que trabajan por la noche y nos preguntan que les recomiendes cómo se puede cambiar el reloj biológico y cuál es la mejor hora para entrenar si uno empieza a trabajar a las 12, 1 de la mañana y acaba a las 7, 8 de la mañana.
Bueno, esto al final, lo de las horas de entrenar, yo ya lo... ¿Os acordáis que lo decía en mi libro, no? Si tú te levantas por la mañana y antes de trabajar vas a entrenar, vas a rendir más. Si por la noche quieres entrenar y vienes después del trabajo, en tu casa vas a estar de mejor humor, ¿no? Al final dispones de tiempo y el tiempo que dispones es el que tienes para entrenar, o sea, no hay más, ni menos ni más, es el tiempo que tienes. Entonces, tu cuerpo se va a acostumbrar a lo que hagas habitualmente. Nuestro cuerpo funciona por biorritmos y entonces si estamos acostumbrados a ir a entrenar antes de ir a trabajar, nuestro cuerpo se va a acostumbrar. Lo tenemos que hacer de manera paulatina y poco a poco, entonces nuestro cuerpo irá poco a poco cogiendo esos cambios, ¿no? Esos desajustes horarios, esos biorritmos cambiados por el tener que trabajar por la noche, y poco a poco se irá acostumbrando. Tenemos que dar tiempo a tiempo. Lo que no podemos hacer es que si empiezas y todavía tu cuerpo está desajustado, meter series fuertes, y lo que sí que hay que tener muy claro, que hasta que el cuerpo no esté totalmente estable, no se haya acostumbrado, no tenga unos hábitos de sueño, de horas de descanso, intentar no hacer el bestia y no volverle loco al cuerpo, ¿no?
Del nivel intermedio, hay un estudio que dice que la única cocina igual de nutritiva que la mediterránea es la japonesa. ¿Qué ingredientes debe aportar cualquier comida para un deportista, Chema?
Bueno, al final es cierto que es complicado ver a un japonés gordo.
Yes. O sea que, es verdad.
Debe ser una comida saludable. Yo creo que últimamente nos estamos apropiando más de esa cultura, ¿no?, oriental, y al final la estamos incorporando, ¿no? Porque además yo creo que es saludable, es sana y está muy bien. Pero al final lo que necesitamos es una dieta variada y completa, que contenga hidratos de carbono, que contenga proteínas y que contenga grasas. Entonces, un poco lo podemos tomar de donde nos guste. Si te gusta la comida japonesa, te gusta el pescado, que toma las proteínas del pescado, toma las grasas, tomas el arroz, pues también viene siendo una comida bastante completa. Como siempre decimos, la comida mediterránea también viene con sus porcentajes de 60-25-15, 60 hidratos, 25 de proteínas y 15 de grasas, ¿no? Al final necesitas un poco comer de lo que vas a necesitar. Si haces entrenamientos muy largos, pues conviene un poco darle al cuerpo más hidratos. Si has hecho un entrenamiento de pesas en el cual interviene más la musculatura, necesitamos recuperar un poco a través de proteínas. Yo creo que al final, sentido común, intentar jugar con esos porcentajes. Y bueno, si te gusta la comida japonesa, pues fenomenal, porque como te digo, que poco gordo japonés se ven.
Pero es que el japonés tampoco es solo arroz y pescado tipo sashimi de atún o
verdura,
o
tempura, tiene pato pasta,
laqueado, por ejemplo, también.
Sí, sí, proteína, o sea que tiene un poquito de todo. Yo, por ejemplo, las salsas es que no puedo con ellas y al final me gusta comer la comida sin muchas salsas. Y yo creo que quitándole eso puedes comer casi cualquier cosa, pero ya te digo que no hemos visto a ningún japonés gordito, ¿no?
¿Cierto?
¿O sí?
Cierto, yo que yo sepa, ¿no?
Los luchadores de sumo.
Sí.
Sí, eso sí. Pero esos además siempre comen lo mismo. Comen una mezcla de un montón de cosas.
Sabe Dios lo que comen estos,
sí,
¿eh?
A saber. No indaguemos.
Nivel avanzado. Comienza la temporada de piscinas al aire libre. El 1 de junio creo que ya se abren las piscinas municipales de casi toda España. Y aparte de nadar, Chema, la gente nos pregunta qué ejercicios se pueden hacer dentro de una piscina.
Pues dentro.
Sí, ejercicios que favorezcan el running.
Bueno, pues existe mucha modalidad. Desde, al final, no deja de ser ejercicios normales que podemos hacer fuera, que lo podemos hacer dentro del agua. Yo creo lo ideal es, cuando llega el verano, que nos apetece hacer ejercicio, lo que nos pida el cuerpo. Si te metes en ejercicio dentro del agua, cualquier movimiento, cualquier ejercicio que hagamos, tenemos que vencer la resistencia al agua, con lo cual es una buena manera de tonificar. Pero sigue siendo un ejercicio un poco ligero o moderado. Estaría bien para un tipo de trabajo, alguien que empieza a incorporarse al mundo de la actividad física, que quiere tonificar. Entonces son ejercicios en los cuales estás dentro del agua, en un medio distinto, puedes trabajar con esa resistencia al agua, va a favorecer el drenaje linfático, te va a cargar muchísimo menos y bueno, es una manera de tonificar.
Vamos con las preguntas de los oyentes. Vetero pregunta, el médico me recomendó cortisona debido a la alergia. Ahora entreno en el gimnasio más ligero. ¿No será un dopante?
A ver, la cortisona está dentro de los medicamentos prohibidos, pero claro, si tú tienes un problema por la alergia, lo único que va a hacer ese medicamento es ponerte sano, lo cual en este caso no tiene que ver nada con el dopaje. Sí que es cierto que lo que va a hacer es, si estabas en un nivel menos 3, te va a poner en tu nivel normal, pero no en este caso cuando tienes un problema, aunque sea una sustancia que está en la lista de sustancias prohibidas, en este caso si tienes un problema no pasa absolutamente nada.
Moisés dice, estoy haciendo sesiones intensas de spinning. ¿Estoy capacitado para rodar un día por carretera con amigos, Chema?
Pues no está muy relacionado. O sea, al final, trabajas en spinning, trabajas una musculatura, trabajas encima de la bicicleta y tu musculatura es diferente a la que aplicas cuando vas corriendo. El impacto hace que esa musculatura trabaje de forma distinta. A nivel cardiovascular, sí estás preparado, pero a nivel muscular todavía necesitas un tipo de trabajo. Yo le recomendaría que sí que está preparado porque tiene potencial más que de sobra, pero poco a poco ir introduciendo pequeñas sesiones de carrera, porque si no corre, poco a poco le va a ser totalmente imposible. O sea, si solo haces bicicleta, sales a correr un día, cuando llevas 10 minutos estás totalmente roto. Así que poco a poco introduce el running, a lo mejor quita una de las sesiones de spinning, empieza con sesiones de 15-20 minutos hasta que seas capaz de hacer lo mismo que haces en esa sesión de spinning. Pero es musculatura diferente, no tiene nada que ver, y por muy fuerte que seas capaz de ir en spinning, no te va a garantizar que seas capaz de correr a esa misma intensidad en la carrera.
Alonso dice, ¿es recomendable utilizar tobilleras para correr por senderos de tierra?
A ver, ¿tobilleras en el sentido de lastre o tobilleras en el sentido de...?
Mira, creo que será de sujeción.
De sujeción,
me imagino.
A ver, pues justamente lo contrario. O sea, si las tobilleras más o menos lo que te utilizan son taping. O sea, con un sistema de una especie de esparadrapo, ¿no?, que se llama tape, el tape con un vendaje así, en vez de la tobillera, ¿no? Entonces, con este vendaje lo que hace es, si tienes algún tipo de problema, te limita el que se te vaya el tobillo, que esos ligamentos no sufran, ¿no? Pero yo soy partidario que si sales a correr por un sendero, lo que haces es quitar tobillera, porque lo que necesitas es que tu pie trabaje. Y ese tipo de trabajo en terrenos irregulares lo que va a hacer es que te va a fortalecer toda la musculatura del pie. Así que si no tienes ningún problema, hay que salir a correr sin tobillera. Si tienes algún tipo de problema, has tenido esguince o tienes los ligamentos un poco laxos, pues puedes intentar ayudarte con un vendaje tape, que tampoco es muy complicado de poner. Y yo lo de la tobillera lo descartaría, salvo que eso. Y tampoco me gusta la idea de las tobilleras lastradas. O sea que en este caso cualquiera de las dos respuestas serán para la misma pregunta.
Y por último, Borja Cuellar dice, hola Chema, me encanta vuestro programa y la sección de Kilómetro 42. Yo seguía los entrenos de la página de Chema Martínez, runtochema.com, y ya no existe. ¿Ha dejado de funcionar o es temporal, Chema?
Bueno, es temporal porque estoy reiniciando toda lo que es la web dentro de muy poco. Yo creo que en un par de semanitas va a salir todo otra vez, va a estar todo estupendo. Seguramente, bueno, va a estar bajo las siglas de No Pienses Corre, y o sea que la gente sea un poquito paciente porque estamos ahí terminándolo de construir.
Muy bien, pues en un par de semanas estaremos ya atentos. Y lo prometido es deuda, Vanna, tenemos que regalar una bici.
Sí señor, Urban Bike, ¿cómo se llama? Bicicleta urbana, bicicleta de ciudad, que se han puesto muy de moda, no solo en España, sino también en todo el mundo, cortesía de nuestro amigo Jesús Molina, de su tienda Triatlón Pozuelo. Atención a la pregunta que tiene miga. ¿Qué atleta de fama mundial fue entrenador personal de Diego Armando Maradona?
Ahí va.
Es buena, ¿eh? Es
vale,
buena.
Está bien.
Vale.
¿Podemos entrar nosotros al concurso o no? Porque a mí me gusta la bici.
Ni tú ni tus familiares.
Lo que deberéis hacer es entrar en Facebook, en Triatlón, y allí darle me gusta y contestar a la pregunta, aparte de mandarla también a elpartidodelas12@cope.es. Repito, ¿qué atleta de fama mundial, conocido mundialmente, además causó un estado de shock en todo el mundo tremendo, fue entrenador personal de Diego Armando Maradona?
Pues para cerrar la temporada, la próxima semana, el próximo martes, regalaremos esa bicicleta gracias a los amigos de la tienda Triatlón Pozuelo. Una bicicleta para andar por la ciudad. Mira qué bien, qué muy sano.
Ah, mira, para hacer deporte, si hay que hacer deporte, con dos ruedas, sin ruedas, como sea.
Estarás en casita este fin de semana antes de irte a Gobi, me imagino, Chema.
Pues a ver, es que no. Ah, sí, tengo la comunión de mi hija, o sea que sí, obligado. Me habían invitado hoy a Lisboa y no voy a poder ir, o sea que...
Anda.
Que una pena.
Bueno. ¿Te habían regalado entrada?
Sí, me habían invitado. Pero además me habían invitado del Madrid y del Atleti, ¿qué te parece?
Joder, pues vaya.
Bueno, pues tengo comunión de Paula, y claro, es lo que toca.
Y es lo importante, además.
Lo veremos en casa.
Sí, señor. Chema, que disfrutes mucho de la comunión. Un beso grande para todos.
Un abrazo.
Adiós, chao.